10, versículo 1. Vamos a ver qué tanto podemos cubrir. Pensaba que tal vez íbamos a poder cubrir hasta el versículo 20, pero si no, pues el caso es de alimentarnos y de poder tomar la palabra de Dios lo más que se pueda. Entonces, capítulo 9, capítulo 10, viene siendo el seguimiento de lo que hizo Jesús al sanar a un hombre que estaba ciego de nacimiento. Y recuerdan que los fariseos, este gobierno religioso, estaba súper enojado por lo que Jesús había hecho. Lo acusaban de quebrar el día de reposo y hasta lo insultaron de tal manera que le dijeron que él había nacido de fornicación. En el capítulo 8, versículo 44, Jesús le dijo a ellos: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, lo que tenemos aquí es un sistema de gobierno, de religión, o es decir, un gobierno que se establece en una nación, en este caso en la nación de Israel, y se establece de la manera que usa la palabra de Dios, usa a Dios, usa el templo y todo lo que Dios había instituido lo usa para su beneficio y para su propia ganancia. Pero en sí viene a ser un gobierno corrupto, un gobierno contrario a Dios, contrario a la palabra de Dios. Y en sí viene a ser un gobierno establecido y gobernado por Satanás. Y de la manera que lo hacen es de una manera de la cual, con sofisticación, muy sofisticadamente, con poder, con dominio, con el respaldo, en este caso del gobierno romano, forzan a la gente y la someten a su dominio, haciéndolos creer que esta es la voluntad de Dios. Entonces, todo sucede, por supuesto, todo sucede poco a poco, pero el producto final es un gobierno religioso, es un gobierno que se hace ver como siervos de Dios. Y Jesús muy simple lo puso, de que ellos eran hijos del diablo y que los deseos de su padre es lo que querían hacer. Entonces, algo que nos debe de ayudar a entender es de que Jesús no estaba hablando de todos los judíos en general, pero estaba hablando de los fariseos, de los saduceos, de los sacerdotes y en cómplice con el gobierno romano. Estaba hablando de ese grupo que gobernaba y que hacían representar a Dios, usando el templo, usando las escrituras a su modo, a su beneficio, para usurpar y para oprimir a la gente. Y claro, el beneficio que sacaban eran taxes. Que si se ponen ahorita a estudiar un poquito nuestros días, en nuestros gobiernos, parece que el mismo propósito es taxes. Entonces, esto no es nada nuevo. Así es como los gobiernos se han construido todo el tiempo. Así es como los reinados se han hecho. Es al oprimir a la gente y al darles a cambio una forma de adoración. Lo pueden leer hasta en la historia secular de los grandes reinados de antes, donde chupan el beneficio a la gente y en cambio les dan una forma de adoración, como para decir, todo está bien, ustedes son gente santa, están siendo aceptados por Dios. Entonces, tenemos a Israel, el pueblo escogido de Dios, que había caído bajo el dominio del gobierno romano y que había caído bajo esta falsa adoración de Dios, en la cual en sí era simplemente un negocio para sacar beneficio de la gente. Entonces, cuando Jesús está hablando a este grupo de gobierno y de religiosos específicamente. Y por supuesto que podemos sacar aplicación de diferentes maneras, pero específicamente estaba hablando de este grupo de religiosos, de este grupo de gobierno. Entonces el versículo 1 dice, Jesús diciéndoles, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, el redil venía a ser el lugar donde las ovejas se juntaban, como decir, en mi cultura le llamamos un corral. Dice, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, este es ladrón y salteador. La palabra salteador es parecida a ladrón, pero salteador viene a ser alguien que prepara su robo, alguien que te roba sorpresivamente, que no te diste cuenta cuándo lo hizo. El ladrón es alguien que simplemente toma lo que no es de él, pero el salteador es alguien que prepara su robo, es alguien que te roba sin que te des cuenta. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas el extraño no seguirán, sino irán de él porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Entonces, en estos 6 versículos tenemos lo que nos dice alegoría. Venía a ser una ilustración viva, hablando de una verdad espiritual. Entonces, Jesús típicamente hacía ilustraciones de lo que la gente conocía, de algo que era común para ellos. Usó muchas ilustraciones del campo, de las ovejas, de lo que la gente comúnmente sabía. Y eran ilustraciones para enseñar una verdad espiritual. Entonces, hay un contraste entre el versículo 1 y el versículo 2. Y el versículo 1, primeramente, nos da a conocer a este personaje que es un ladrón y un salteador. Y nos dice que el ladrón y el salteador, que no entra por la puerta al redil de las ovejas, sino que sube por otra parte. Y está hablando de Satanás, del diablo, y está hablando de básicamente del propósito del diablo. Y cuando dice redil de las ovejas, está hablando de los creyentes, está hablando de lo que conocemos como la iglesia, los hijos de Dios, los verdaderos adoradores, los que han nacido de nuevo, los que tienen el Espíritu Santo. Entonces, nos dice que Satanás no entra por la puerta, sino que como ladrón y sorpresivo que es, entra por otro lado que no es la puerta. En Juan 8:44, lo que acabo de leer, esto fue lo que Jesús dijo sobre Satanás, que él es o él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Entonces, ha sido homicida desde el principio, Satanás. No ha permanecido en la verdad. Dice, porque no hay verdad en él. ¿Se imaginan encontrarte con una persona, o en este caso con este personaje, Satanás, que no hay verdad en él? O sea, que no le puedas ni siquiera sacar una sola verdad. Que no te pueda decir una sola verdad. Es algo increíble, ¿verdad? Dice, cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Él es como el dicho que hemos escuchado, que a él no se le puede enseñar mentira, porque las sabe todas. Y en Juan 10:10 nos da Jesús otra característica de Satanás. Y dice en Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Así que él solo viene a robar. Y ya vimos que el robar es simplemente quitar algo que no le pertenece, y también el de planear quitarte algo sin que te des cuenta, para cuando te des cuenta ya fuiste robado. Entonces viene a robar, a matar y destruir. Ese es el propósito de Satanás. Así que ahora en el versículo 2 vamos a tener el contraste de lo que es Jesucristo. Y dice, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Entonces, nos dice que el que entra por la puerta, ese es el pastor. Y lo que nos está diciendo que el que es el verdadero pastor, el que tiene posesión de las ovejas, solo entra por la puerta. Y en nuestro razonamiento, pues uno dice, pues ese es el... la manera adecuada de cómo entrar es por la puerta. Entonces, Jesús está poniendo algo, una verdad espiritual, en las palabras más simples que se puede haber. Y para la gente que conocían de ganados y de ovejas, que simplemente el dueño de las ovejas entra por la puerta. Y nos dice también que el portero, o sea, el que cuida la puerta, abre y dice que las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Entonces, las ovejas vienen a ser los creyentes, lo que se conoce como la iglesia, los que han nacido de nuevo del Espíritu Santo. Oyen su voz, pueden reconocer que es Jesucristo, que es nuestro Señor, que es nuestro amo, que es a quien pertenecemos. Y dice que Jesús llama a sus ovejas por nombre y que las saca. Como el canto de Salmos 23, que vamos a tener la oportunidad de leerlo un poquito más adelante. Entonces, nos está dando aquí Jesús a conocer la relación entre el pastor, el verdadero pastor, y sus ovejas, que en la verdad espiritual vienen a ser Jesucristo y los creyentes. Y hasta ahorita nos dice que solo hay una manera por el cual las ovejas le pertenecen al pastor y el pastor es dueño de las ovejas. Y la otra verdad es de que hay un ladrón y hay un salteador. Y en el versículo 4 dice, y cuando ha sacado fuera todas las propias, es decir, las que le pertenecen, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. En esos tiempos, especialmente en la noche, había varios pastores y cada quien tenía sus ovejas. Y lo que sucedía que en la noche todos juntaban sus ovejas a un solo lugar donde estaba protegido y pues juntaban a las ovejas todas juntas. Y en la mañana el primer pastor se levantaba y llamaba a sus ovejas por nombre. Y las ovejas reconocen la voz de su pastor y va saliendo de una por una. No sé si les tocó vivir en algún rancho, pero mi papá hasta la fecha tiene un rancho allá en Michoacán. Y me acuerdo desde niño, a todas sus vacas les tiene un nombre a cada una de ellas, ¿verdad? Y en las vacas, pues, es más fácil reconocerlas porque hay mucha distinción entre ellas. Pero entre las ovejas casi todas se parecen. Pero recuerdo que tenía cada una de sus vacas por nombre, Muñeca, que la Rata, la Estrella. Había una hasta que se llamaba la Reina. Y había una que se llamaba Tacita. Entonces, cada vaca tenía su nombre. Y me acuerdo que mi papá las llamaba por nombre y lo seguían. Y me acuerdo que nosotros queríamos imitar la voz y no nos seguían. Y entonces es muy curioso que los animales reconocen la voz y se apegan al cuidado y a la voz de su pastor. Y básicamente lo que Jesús nos está diciendo en simples palabras, no es lo que es nuestra relación con Él. Primero, que pertenecemos a Él y Él pertenece a nosotros. Que sus ovejas conocen su voz, que Él nos llama por nombre y nos saca. Luego dice en el versículo 5, dice, mas el extraño no seguirán, sino irán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Entonces, a este grupo de religiosos, Jesús les está diciendo, como tantas otras veces les dijo, si ustedes fueran hijos de mi Padre, de Dios, me conocieran a mí. Y les decía, si conocen a mi Padre, me conocieran a mí. Y les dijo de tantas diferentes maneras en las cuales les estaba diciendo, si ustedes pertenecieran a mi Padre, me pudieran reconocer a mí, pudieran saber que yo vengo de mi Padre. Y en este caso, les está diciendo que es algo tan simple, tan básico, como recuerdan el ciego que sanó Jesús del estudio que tuvimos la semana pasada, que estos hombres religiosos eran tan inteligentes y ejercitaban tanto su poder y en sí tenían las escrituras memorizadas, o sea, en algo que sumamente grande. Conocían mucho de la palabra de Dios, pero aún así no podían ni siquiera ejercitar el sentido común. Y el sentido común es simplemente razonar con lo que es obvio. Y el ciego les decía, porque le preguntaban que si era pecador, y el ciego decía, yo no sé si es pecador o no, lo único que sé es que me sanó, que no veía y ahora veo. Y Jesús simplemente nos está dando de lo más simple. Nos está diciendo que el que pertenece a Jesús reconoce su voz y le sigue. Y eso es lo más básico, lo más simple de cómo saber si yo conozco a Jesús y si yo permanezco, si yo pertenezco a Él. El versículo 1 y el versículo 5 habla de Satanás, del diablo, de su propósito. Y su propósito, pues, es de robar, de matar y de destruir. Y nos acaba de decir que solo hay una sola manera de cómo ser dueño de las ovejas. Mas Satanás se ha hecho miles de maneras de cómo querer ser dueño de las ovejas. Y es por eso que Jesús dijo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es el ladrón y salteador. Entonces, en su naturaleza de Satanás, como homicida que es, como mentiroso, como padre de la mentira, busca mil maneras, se fabrica mil maneras de cómo quererse hacer dueño de las ovejas. Mas, sin embargo, el dueño de las ovejas es Jesús. ¿Se acuerdan que Jesús dijo que los que el Padre le daba, nadie los arrebataba de su mano? Ahora, tristemente, la obra de Satanás engaña a mucha gente, confunde a mucha gente, les roba de su relación con Dios, les roba de su tiempo, les destruye sus relaciones con Dios, les destruye sus matrimonios, sus relaciones con sus hijos, y mantiene a mucha gente cegada. ¿Se acuerdan? Acabamos de leer de cómo Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Entonces, Satanás es muy efectivo en lo que hace. Aunque no puede robar la salvación de las ovejas, de los creyentes, no puede Satanás robar eso. Pero sí puede robar su paz, su gozo, su relación con Dios, su contentamiento, su propósito que Dios nos ha dado. Sí puede Satanás hacer esas cosas. No puede robar mi salvación, pero sí me puede entretener por varios años que me mantiene básicamente perdiendo mi tiempo haciendo nada para el reino de Dios y en mi relación con Dios. Que cuando despierte, gasté tanto tiempo y tal vez perdí tanto de lo que verdaderamente tiene valor, como nuestras familias, nuestros hijos, nuestros matrimonios, el servir al Señor, el conocer a Dios, el crecer más en su conocimiento y en su amor. Entonces, esta acción de Satanás tiene efecto para los dos, para los no creyentes y para los creyentes. La obvia relación del pastor y las ovejas es de que conozcamos su voz y que le sigamos. Esa es la obvia relación de entre el pastor y las ovejas, entre Jesucristo y los creyentes. Esa es la relación. Eso es lo que decimos nosotros cuando alguien me han preguntado o me han dicho a mí en mi trabajo, personas que conozco me dicen, noto que eres bien religioso. Y digo, no soy religioso, pero sí tengo una relación con Jesucristo. Él me ama y yo lo amo. Oh. Entonces, esa es la relación que tenemos con Jesucristo y con el Padre. Esa es la relación que Jesucristo tiene con nosotros. Vamos a ir a Salmos 23, lo leemos, y luego seguimos nuestros versículos. conforme uno va creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios, le vas agarrando más sabor a la palabra de Dios y te vas enamorando más de las cosas que Dios hizo con los diferentes personajes, como en este caso con David, cuando se empapa uno un poquito más de cómo fue la vida de David y conoce los detalles de la vida de David y lees los salmos, que en realidad son cantos, cantos de adoración, de los cuales David hablaba de lo que Dios hacía por él. Es por eso que son tan hermosos. Yo le digo a mi esposa, trata de que los cantos en los cuales nos diriges en alabanza, que sean cantos que digan de lo que Dios ha hecho por nosotros, no de lo que yo puedo hacer por Dios, pero de lo que Dios ha hecho por nosotros. Porque en sí, lo que yo puedo hacer por Dios, mismo Dios dice que mis mejores obras, lo mejor que yo puedo hacer, lo más bueno que yo pueda hacer, que son como trapos sucios delante de Él. Entonces, hay algo, hay una fuerza espiritual, porque es influencia del Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios, de cuando escuchas cantos que hablan de lo que Dios ha hecho por ti. Hay algo que, no sé si ustedes lo notan, pero hay ciertos cantos que hacen algo más dentro, más profundo, más impactante que otros cantos. Y eso lo aprendí yo hace unos años atrás. Y me acuerdo que le dije a mi esposa, sin pensar en el futuro nada, le dije, si alguna vez tuviéramos la oportunidad de que tú dijeras alabanza, le dije, sería bueno que usara los cantos de los cuales hablan de lo que Dios hace por nosotros. Y le tomó un tiempo para saber de lo que estaba hablando, pero tomó perfecto sentido después. Y este es el canto que David escribió, inspirado por el Espíritu Santo, conociendo la palabra de Dios, conociendo la fidelidad de Dios, la promesa de Dios, viendo lo que Dios hace por él, de cuánto lo ama y de cuánto Dios había hecho por él. Y dijo David así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Recordando que la palabra Jehová es un verbo que significa, es el nombre yo soy. Y en este sentido, David está diciendo, Jehová es para mí todo lo que yo puedo necesitar en la vida. Jehová es para mí el cumplimiento de mis necesidades, sean físicas, sean espirituales, sean financieras, sean en lo que sea, sean cosas que ni siquiera sé de qué es lo que me duele, pero me duele algo dentro de mí. Jehová es el proveedor de mi vida. Y él dijo, es mi pastor. Nada me faltará. ¿Qué me faltará? Nada. Y ahí es uno de los engaños donde Satanás dice que por tus méritos tú trates de hacer por ti, que tú luches y que tú hagas todo lo que tú puedas para que tú pruebas para ti mismo. Y la promesa aquí y la relación de David es de que nada, absolutamente nada me faltará. En lugares delicados, pastos, me hará descansar. Y si se pueden imaginar, si han ido a lugares tropicales donde hay árboles y luego hay lomas, o hay lugares planos en los valles, y crece este pasto natural del suelo en el tiempo de lluvias, y es una cosa hermosa, y tiene un olor de frescura y de descanso, y aún así se siente lo fresco de la tarde, porque el pasto guarda la humedad. Y es lo que David está diciendo, en delicados pastos me hará descansar. junto a aguas de reposo me pastoreará. Y las aguas, podía ser que había ríos que tenían la corriente fuerte, en el cual, si también se han parado enfrente de un río, no sé si han ido a ríos así como el parte de Colorado, donde el agua va tan fuerte que en realidad no sientes paz, sientes como que si me caigo me voy a ahogar, ¿verdad? Te da miedo. Pero aquí está diciendo, no, son ríos de agua de reposo, donde hay una cierta tranquilidad, hay un cierto descanso, hay una cierta paz, que al yo estar enfrente de esa provisión, sé que estoy protegido y sé que estoy en el cuidado de Dios. Me recuerda mucho porque cuando estábamos en Coachella, en nuestra iglesia ahí, enseñábamos a los adolescentes y teníamos un servicio con alabanza y todo. Y uno de mis sobrinos usualmente se dormía atrás en una de las sillas y se acostaba y se quedaba bien dormido. Y venían los compañeros, los otros amigos, venían al final y decían, Carlos, Robert se volvió a quedar dormido. Y le decía yo, déjenlo en paz. ¿Qué no dijo Jesús? Venga a mí todo el que esté cansado y agobiado y yo le daré descanso. Él está descansando en el Señor, déjenlo en paz. Y así se las quitaba, ¿verdad? Pero, ¿a poco no hay esos tiempos donde donde está uno tan cansado por lo que sea, de nuestra alma, de nuestro cuerpo físico, de nuestra mente, de las preocupaciones, del temor, de lo que no podemos cambiar, que sentimos un agobio y simplemente al poner nuestra mente y nuestra conciencia en de que Dios es el proveedor y de que Él es el que está en control, Él está sentado en su trono, viene un cierto descanso, es supernatural, que no se puede explicar, yo creo, o no puedo yo explicarlo, pero simplemente viene un descanso del cual yo no pude obtener ese descanso, pero no fue hasta que yo puse a Dios en el lugar donde Él está, en su trono, en su control, y en su lugar adecuado, siendo mi pastor y mi proveedor, que entonces viene este descanso en mi vida. Y dice, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Y ¿a poco no es cierto que cuando uno ve la injusticia, el pecado, y a veces las mismas consecuencias, las consecuencias de nuestro propio pecado, dependiendo en qué tiempo llegamos a conocer a Jesús, ¿a poco no cuando vemos hacia atrás y vemos lo que el pecado, la injusticia o la falta de rectitud, lo que ha causado? Y es un mal, y es un dolor, y es un peso en nuestras vidas. Pero dice David, Él confortará mi alma. El otro día le compartí a mi hermana de que hay una promesa bíblica que dice que Dios restaurará todo lo que las langostas se han comido. Y esa promesa en realidad es para mí es algo maravilloso. El yo pensar como en este momento, todo el destrozo que yo hice en mi vida por no obedecer la voz de Jesús y por ser engañado por Satanás. Y ahora tengo las consecuencias de mi vida y no sé cómo solucionar las cosas. Pero Dios conforta mi alma. Y son promesas de la palabra de Dios como esa, que Dios dice, yo voy a restaurar todo lo que se destruyó por esos años. ¿Y por qué? Por amor de su nombre. ¿Qué dice Juan 3:16? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Es por su nombre que yo he llegado a conocer a Jesús. Es por amor a su nombre. Es por el amor que vive en Él, porque dice la Escritura que Él es amor. Es por su amor que yo puedo recibir y que yo puedo disfrutar de esta relación, de que yo puedo conocer a Dios. Me acuerdo que cuando conocí a Jesús, que tenía 12 años, y empecé a leer mi Biblia y la leía y fascinado, porque como cualquier otro niño, cuando lees historias de la Biblia, los eventos, David y Goliat, Pablo, como su barco se destruyó en el mar, y ves todas estas cosas, y ves cómo Dios hablaba, cómo Dios hablaba a los diferentes personajes, y ellos podían escuchar su voz, y yo decía, Dios, ¿yo cuándo puedo escuchar tu voz? Y luego que Jesús se le apareció a Pablo, y se transformó su vida, y decía, ¿yo cuándo te voy a ver para que transformes mi vida? ¿Yo cuándo voy a experimentar estas cosas que estoy leyendo? ¿Cuándo te me vas a hacer así a mí vivo? Y en especial me acuerdo que le pedía mucho, ¿cuándo me vas a hablar claro a mí? Mas a veces no es el problema. A veces es problema de conocimiento. Y conforme viví y tuve un que otro tropiezo en mi vida, y fui creciendo y fui conociendo del amor de Dios y de su fidelidad, me fui dando cuenta que mucho tenía que ver con mi conocimiento, mi falta de conocimiento de la palabra de Dios. Y simplemente, usando el sentido común, esa voz que nos dice, Carlos, eso no te pertenece, eso no es de ti, eso no es para un hijo de Dios. Y yo digo, sí, pero pues no tiene nada de malo. Lo voy a tratar de todos modos, lo voy a hacer o lo voy a intentar. Bueno, pues esa voz, lo que uno le llama conciencia, esa voz es la voz de Dios. Y si uno se pone a analizar, te puedes dar cuenta que puedes escribir un gran libro de todas las veces que Dios te ha hablado, simplemente en tu conciencia, vivamente. Y en sí, ¿Dios desde cuándo me hablaba? ¿Y desde cuándo nos ha hablado? En nuestra conciencia, y más nos habla conforme vamos conociendo su palabra y nos damos cuenta de cuánto nos ha hablado y de cuántas veces se nos ha aparecido y se nos ha hecho palpable en una manera que podamos conocer. En ese evento, en ese caso, yo estoy seguro que fue Dios el que intervino por mí. Yo sé que es Dios el que proveyó por mí, yo sé que es Dios el que me ayudó en esa situación. Luego dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Entonces, aquí David nos lleva al peor de los casos. Y el peor de los casos es, como todos naturalmente, el temor de la muerte. Y nuevamente, yo recuerdo del tiempo que más le tenía temor a la muerte, y era cuando tenía como 7, 8 años, cuando tuve conciencia de que alguien se podía morir. Lo más seguro, no recuerdo, pero lo más seguro es que tal vez fui tal vez a algún funeral o supe de alguien que se murió y pude ver la tristeza y pude ver la falta de ese ser y de dónde se fue, para dónde ganó. Y tocar o ver el cuerpo, que era un cuerpo sin vida, y dónde está la persona que estaba ahí. Y ver la tristeza y el llorar y todo eso. Yo creo que más o menos como ahí fue cuando recuerdo que tuve conciencia de la muerte, que me acuerdo que había veces que lloraba yo solo, de imaginarme perder a mi mamá o a mi papá. Y era una tristeza que me agobiaba. No tan solo el morirme yo, pero perder a mi mamá o perder a mi papá. Y En este caso David está hablando del peor de los casos, hablando de la muerte. Dice, aunque camine en el valle de sombra de muerte, es decir, aunque camine en lo peor del oscuro de la amenaza de la muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Aunque mi salud me amenace de que voy a morir, aunque mis enemigos a espada o en cualquier arma me amenacen de que me van a quitar la vida, aunque Satanás me diga que me va a destruir, dice David, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Entonces, Jesucristo nos dice que Él es la resurrección. Y aunque conozca muerte, no moriré. Entonces, la muerte ha perdido el efecto para el creyente. La muerte no tiene ese efecto ya, porque mi último respirar aquí será mi primer respirar en el cielo. Y de esa manera, como decía Pablo, el perder todo es tener ganancia, porque no hay manera que yo pueda ser, no hay manera que yo pierda en sí. También nos dice que todas las cosas trabajan para bien para aquellos que aman a Dios y han sido llamados conforme a sus propósitos. Así que aunque la salud me amenace, las circunstancias me amenacen, mis enemigos me amenacen, Satanás me amenace, de todos modos, sea como sea sin mis circunstancias, dice la palabra de Dios que todas las cosas trabajan para bien para aquellos que aman a Dios. Y luego dice en versículo 5, aderezas mesa, en otras palabras, que adornas o acomodas o preparas una mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Fíjense. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ahora pueden, como estos eran cantos, se pueden imaginar que a este punto es cuando las notas de los instrumentos subían en alegría y en victoria y en gozo de que aún el peor de los casos, que es la muerte, dice que Dios, en delante de lo peor de los casos, prepara una mesa. Y el preparar una mesa, pues es un momento de fiesta, un momento festivo, un momento de alegría, un momento de disfrutar. Dice, prepara mi mesa, o prepara la mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Y los angustiadores pueden ser personas, circunstancias, salud, usted le puede nombrar lo que sea que le angustia hoy. Dios dice que en los peores de los casos, por su promesa y por su amor a su nombre, Él prepara la mesa en la cual puedes tener victoria, puedes tener gozo y contentamiento, y la promesa de que la muerte es solamente el principio de tu vida. Y donde dice, unges mi cabeza con aceite, el aceite venía a ser un símbolo cuando ungían a un profeta o ungían a los reyes, los ungían con aceite, les vaciaban una botella de aceite de olivo. Y dice en el Antiguo Testamento que el Espíritu Santo venía sobre ellos, no en ellos, pero sobre ellos. El tomar residencia no sucedió hasta después de la resurrección de Jesucristo, pero antes de la resurrección de Jesucristo, el Espíritu Santo venía sobre ellos. El Espíritu Santo estaba con ellos y venía sobre ellos. Cuando leen, por ejemplo, a Sansón, que dice que venían los filisteos y estaba preparado en batalla, y dice que el Espíritu Santo venía sobre Sansón y peleaba contra los filisteos. Entonces, el ser ungido con el aceite es representativo a esta unción del Espíritu Santo, al ser apartado, de decir, ahora tú perteneces a mí, dice Jesús, y nadie te arrebata de mi mano. Y se puede entonces imaginar el canto, el salmo este, como las notas, los instrumentos suben con júbilo, como se dice, con alegría, con gozo. Las voces han de ser levantadas. Y luego dice, mi copa está rebosando. Y la idea es de cuando pones un vaso y le estás poniendo agua a ese vaso y se llena y se empieza a derramar. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo que cuando viniera el Espíritu Santo, que viviría dentro de nosotros y que sería como ríos de agua viva y que sería derramado fuera de nosotros? Y eso es, esa es la función del Espíritu Santo, produciendo este amor. Que al llenar nuestras vidas hay esta paz, este gozo, este contentamiento. Que de ahí en adelante, cuando nuestras vidas son llenas, empieza a impactar a gente. Sin palabras, impactamos a gente. Aparte de lo que Dios nos use con poniendo sus palabras en nuestra boca. Pero sin palabras uno impacta a gente, porque es algo que no puede la gente contener. Es algo, es como prender la luz, es inevitable ver algo en donde estaba antes oscuro. Entonces, dice versículo 6, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Me da gusto de que David nos da a conocer la razón por la cual estas cosas suceden. Y dice que el bien y la misericordia. Y eso es el bien de Dios y la misericordia de Dios. Si no haya sido por la misericordia de Dios, no estaríamos aquí ninguno de nosotros. No estuviera la palabra de Dios escrita, no estuviera el cielo con las puertas abiertas como está hasta hoy para la humanidad, para que todo aquel que crea en Jesucristo, en la provisión, pueda ser perdonado y pueda ser aceptado al cielo. Y dice, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Otra palabra que es difícil de explicar es eternidad. ¿Qué tanto es eternidad? O sea, ¿cómo describes eternidad? Si piensas, una idea es, no sé si han escuchado estudios del universo, pero hay, aparte de en lo que nosotros consistimos en nuestro sistema solar, esa es una galaxia. Y en esa galaxia hay millones de soles. Nosotros nomás estamos en un sistema solar donde hay un sol y hay diferentes planetas. Y resulta que aquí es donde Dios nos puso, en este sistema solar, donde hay un planeta que puede sostener vida. Pero este sistema solar es solo uno de los millones que hay en nuestra galaxia. Y en lo que aún conocen, en lo que se conoce ahorita en el universo, hay todavía millones de galaxias. Entonces, es algo que nuestras mentes no pueden comprender. Cuando te vas de una galaxia a otra galaxia, le llaman años de luz, porque pues no hay palabras de cómo explicar las distancias. Entonces, los telescopios más grandes que el humano ha podido construir todavía no le alcanza a ver el final del universo. Entonces, si se pueden imaginar, la eternidad no tiene final. Es algo imposible de explicar o de siquiera meditar o de poderlo palpar. Algo que no tiene término. Y es consistente con la naturaleza de Dios, porque Dios no tiene principio ni final. Entonces es solo adecuado que, siendo Él el Creador, restaurando a la humanidad a Él, nos ponga en el lugar que pertenecemos en un estado eterno. Regresando a Juan 10, versículo 7. Nos dijo primero que en el versículo 6 que esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. No pudieron entender. Y recordando que la Biblia está diseñada, la palabra de Dios está diseñada para creer y luego para entender. ¿Y cómo sé eso? Porque ustedes saben que hay mucha gente muy inteligente y hay doctores y hay científicos y hay personas de mucha preparación, de mucho estudio, que han estudiado la Biblia, pero simplemente no pueden llegar al conocimiento de Jesucristo. Entonces, con el razonamiento humano y con el entendimiento humano, nadie puede llegar a Jesucristo. Es solamente por medio de creer aquello que no puedes entender. Y cuando tú decides creer aquello que no puedes entender, es cuando el Espíritu Santo viene y toma residencia dentro de ti y te hace entender aquello que no podías entender. Es por eso que nos dice el versículo 6, esta alegoría o esta ilustración les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Mas volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Y ahora, yo doy gracias a Dios porque Dios en su misericordia no se rindió. Aunque no entendieron o no querían entender, no se rindió, mas siguió pronunciando su palabra y después fue escrita para nosotros, para tener más aclaración a la verdad de Dios. Y dice, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Ahora Jesús nos está diciendo, no solo soy el pastor, pero soy la puerta. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, hablando nuevamente de este gobierno religioso que se hizo, que usurpó la presencia de Dios, se hizo pasar por servidores, por representativos de Dios. Dice Jesús, todos los que antes de mí vinieron, hablando de estos religiosos, son salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entra será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Entonces Jesús nos está diciendo, soy el pastor, soy la puerta. Y la puerta servía con dos propósitos. Servía para dejar entrar las ovejas, para proteger de que no vinieran usurpadores, que no vinieran ladrones a robar. Si lo hacían es porque lo hacían por otro lado. Y la puerta también servía para sacar a las ovejas. Entonces Jesús está diciendo, no solo soy el pastor, soy la puerta. Y nos dice que el ladrón viene a matar, a destruir, a robar. Y nos dice que el buen pastor, el pastor verdadero, su vida da por las ovejas. ¿Quieren saber cómo alguien representa a Dios verdaderamente? ¿Cómo alguien está como embajador de Dios? Es alguien que sirve, es alguien que da su vida por las ovejas, es alguien que se duele por las ovejas. ¿Recuerdan cuando en la última Pascua que tuvo Jesús con sus discípulos, Jesús dicen que se quitó su vestidura, su primer vestidura, y pues, se puso una toalla sobre su cintura y agarró una vasija y empezó a lavar los pies de los discípulos? Y cuando llegó a los pies de Pedro, Pedro dijo, no, tú no me vas a lavar los pies. Como tú eres mi Señor y me vas a lavar los pies. Y eso era algo muy humilde, o sea, era algo de gran humildad, porque el que lavaba los pies usualmente era el siervo o el esclavo de un hogar. Y cuando los invitados venían, el dueño de la casa ponía al siervo o al esclavo que lavara los pies de los invitados. Entonces, Jesús está en la posición de esclavo, siendo de que Pedro conoce que Jesús es el Señor. Y Pedro dice, no, tú no me vas a lavar los pies. Y Jesús dice, Pedro, si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Y dice, Pedro, okay, entonces no solo lávame los pies, báñame todo. Y yo quiero asegurarme que estoy completo contigo. Y dice, Jesús dice, Pedro, ustedes ya han sido lavados por mi palabra, como ya están apartados, ya están seguros, ya están protegidos. De esto no me refiero, dice. Pero así como yo hago ustedes, hagan unos por otros. Y lo que Jesús estaba instituyendo, estaba demostrando el ejemplo a seguir de cómo servir. Y es el de el servidor se pone en la posición más abajo de esclavo, de servidor. Y como Jesús nos enseñaba que el subir es bajar, y el ser mayor es ser menor. Entonces, ¿cómo reconocer estos grupos, estos gobiernos de religión, estos falsos pastores, estos usurpadores, estos que mal representan a Dios, pero son muy de muy buena habla, muy sofisticados, preparados, de educación, y tienen mucho que mostrar, algo que nos llama la atención, porque somos atraídos, a su porte de ellos. Entonces, pero tienen, aunque tienen el disfraz, tienen toda la carota de ladrones, porque lo que empiezan a hacer es que quieren que la iglesia les sirva a ellos. Y quieren que el esfuerzo de la iglesia los beneficie a ellos primero. Y quieren que sus ganancias de ellos sean obtenidas por ellos primero. Y estamos hablando de que les van a pedir dos ofrendas, dos diezmos, dobles sacrificios. Lo único que van a escuchar van a ser sermones de prosperidad, sermones de bendiciones, van a escuchar de cómo deben de darle más dinero a Dios y de cómo ellos necesitan su dinero de ustedes para que la obra de Dios siga adelante y siga continuando y siga abriendo las puertas para este mundo perdido. Y cómo le dicen que si tuvieran fe pudieran obtener más y pudieran dar más dinero, pero porque no tienen esa fe, es por eso que no tienen más dinero y no pueden dar más. Entonces, lo vienen a hacer algo financiero, y solo vienen a robar. Escuché, no sé cuándo sucedió, pero escuché a Pastor Chuck. Él hablaba mucho de cómo llegaban cartas pidiendo dinero, y dice que una vez, no sé si fue en la radio o en la televisión, que había un hombre que empezó a ofrecer carteras milagrosas, que dice que si usted compraba esta cartera, que esa cartera nunca le iba a hacer falta dinero, ¿verdad? Y luego decía, bien sofisticadamente y de una manera convincente y una manera, pues como son muy buenos para hablar, decían, pero si usted compra esta cartera, la promesa de Dios es porque usted es hijo o hija de Dios, nunca le faltará el dinero. Y vamos, apóyenos porque necesitamos que la obra de Dios siga adelante y necesitamos de su apoyo y de su dinero para que la obra de Dios siga adelante. Dice Pastor Chuck, dice, qué raro, dice, porque él no se compra una cartera de esas para que nunca le haga falta el dinero y pueda seguir con el ministerio de Dios. Y esa es la ironía, de que todos estos de que le exigen fe a usted para que usted dé, ¿por qué no ellos ejercitan la fe para que Dios siga continuando la obra de Dios? Me gusta también la frase que Pastor Chuck decía, dice, donde Dios guía, Dios proveerá. Si Dios no está proveyendo, Dios no está guiando. Y con toda confianza tú puedes cerrar tus puertas y decir, aquí no hay ministerio de Dios, porque no está Dios proveyendo. Y así de esa manera no hay peso en el siervo de Dios de querer sostener algo que no es de Dios o que Dios no está guiando. Porque si fuera de Dios, Dios guía y Dios provee. Entonces, no hay ninguna culpabilidad al traer a la gente y decir, tienen que dar, tienen que hacer esto, tienen que traer, tienen que apoyar la obra de Dios, porque si no, Dios no puede continuar con su obra, se van a cerrar las puertas, no va a haber iglesia, bla, 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 bla. Como que si Dios estuviera en bancarrota, como que si Dios no tuviera suficiente dinero, como que si Dios estuviera limitado a lo que Dios puede hacer. Pero son tan avios en hablar que te lo hacen poner de que como que es tu paso de fe. Como que Dios está esperando que tú hagas eso para que Él te bendiga más. Son muy astutos. Pero yo no escuché a Jesús de ninguna manera hablar así. Entonces, de esto nos está hablando Jesús. Versículo 14 dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Nos acaba de decir Jesús que el asalariado, es decir, el falso representativo de Dios, el falso embajador, que cuando ve peligro y ve que hay que entregar la vida por los creyentes, por la iglesia, que corren y que no entregan su vida porque simplemente son asalariados, son alguien que están por el beneficio monetario. Dice Jesús, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Hablando de los gentiles, todos los que no somos judíos, que ahora nos ha traído a ser un solo rebaño. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Yo tengo subrayado el versículo 17 y 18. Porque yo crecí pensando que los judíos habían asesinado a Jesús. Y luego que los romanos tuvieron que ver también de que Jesús fue asesinado. Y luego me di cuenta que, pues no, en realidad fue el pecado de todos nosotros que asesinó a Jesús. Pero en realidad, aún ni así, porque dice Jesús que porque el Padre lo ama a él, dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Entonces, algo que puedo meditar en eso Jesús no tenía que morir por mí. O sea, no era algo que tenía que hacer a fuerzas porque yo pequé. O sea, no tenía que hacerlo Jesús. Soy pecador, la humanidad es pecadora y estamos, la humanidad está necesitada de un Salvador. Pero no tenía que hacerlo Jesús, sino que lo hizo voluntariamente. Él decidió hacerlo. Nadie nos forzó. No fue de que fue seleccionado a hacerlo en una rifa o te tocó el número, tú tienes que ir. No fue de que estuvo obligado a morir por la humanidad. No fue nada así, sino fue por el amor del Padre que Él decidió de poner su vida y de volverla a tomar, el poder que Él tiene. Y dice, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Versículo 19. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene. Y está fuera de sí, o sea, está loco, está lunático. ¿Por qué le oís? Decían otros. Estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Vean otra vez el sentido común del ciego. Se les aprendieron algo, aunque sea, ¿no? Y ahora unos seguían con su razonamiento de no poder entender, no poder ver, no poder creer. Pero por lo menos a otros se aprendieron un poquito del sentido común del ciego. ¿Qué dice? Estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Fíjense que hasta el no creyente, en su sentido común, puede reconocer que el diablo ni siquiera puede abrir los ojos de los ciegos. La siguiente semana terminamos el capítulo 10. Hasta este punto son aproximadamente 6 meses antes de la crucifixión de Jesús. Y conforme los versículos se van acercando, el tiempo se va acercando también. Y vamos a ver cómo Juan nos va llevando más al centro y al centro y al centro y al centro y al centro del corazón del Padre y del corazón de Jesucristo. Porque esa hora, ¿se acuerdan? La hora no ha llegado. Ahora esa hora se aproxima y nos está llevando más al centro y al centro y al centro del corazón de Jesús. Y van a terminar estas conversaciones del gobierno religioso y se va a enfocar a empaparnos al corazón, al deseo del Padre. Y es muy interesante cómo nos va moviendo del engaño a esta verdadera relación.